Rabotai, tenemos semana que viene una semana muy especial, ya que tenemos el martes a la noche Shavuot, miércoles y jueves Shavuot, viernes 25 de mayo, después tenemos Shabbat y domingo, así que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son 5 días, fin de semana largo, hay que aprovechar. 25 de mayo, ustedes saben mejor que yo qué representa. Shabbat, no hace falta hablar, domingo también. Pero ¿qué es esto Shavuot? ¿Qué es exactamente esta fiesta Shavuot? ¿Por qué les digo esto? Porque ayer, hablando con un grupo de personas, no sabían lo que era Shavuot. Judíos. Y la verdad, no los culpo. Es la fiesta menos conocida. Ya el Rav Shimshon Rafael Hirsch en Alemania, hace poco más de 100 años atrás, escribió y dijo, miren qué interesante, Sukkot es fácil de reconocer, está la Sukkah, están los Lulav, aparte son 7 días. Entonces uno lo siente, Rosh Hashanah, todos hablan de Rosh Hashanah, el Año Nuevo, el Shofar, Yom Kippur, todos hablan, porque es el ayuno. De Pesaj, ¿quién no habla de Pesaj? Que el Seder de Pesaj, y la Matzá, y el Hametz. Pero Shavuot, ¿qué es? Primero que todo, no tiene ningún símbolo. No tiene ninguna muestra específica de algo para yo digo, oh, esto caracteriza a Shavuot. Me preguntaba un muchacho ayer, me decía, ¿y qué se hace? Digo, bueno, la verdad es que, Yom Tov, le digo, es un día de fiesta, no trabajamos, bueno, está bien, pero ¿qué se hace? Y hacemos kiddush, y estudiamos, y rezamos, y comemos, y estudiamos. Pero, entonces, ¿qué es esto? Como que, ¿qué? Recordaba a mis hijos, cuando eran chicos en las vacaciones, se levantaban y decían, papá, ¿y hoy qué hacemos? Y yo decía, no, pues estamos de vacaciones. No, pero ¿qué hacemos? No, vacaciones no quiere decir, hay que hacer algo hoy, vamos a pasear, o vamos a hacer un asado, vamos a jugar, pero ¿qué hacemos? Esto es lo que yo sentí ayer cuando me decían, pero ¿qué? ¿Y qué se hace en Shavuot? ¿Y qué es? Es verdad, no tiene ningún símbolo especial. No tiene nada que lo caracterice de manera especial. Aparte, nosotros sabemos que había una mitzvah de ir a Jerusalén 3 veces por año. Pesaj, Shavuot y Sukkot. Los Shlosha Regalim. Nosotros los judíos cuando vivíamos en Israel éramos de viajar mucho. Seguimos así también. Pero en aquel entonces 3 veces por año. ¿A dónde estaba uno? Hacía las valijas a Jerusalén. Pero Pesaj, valía la pena el viaje. ¿Por qué? Una semanita uno se organizaba, descansaba. Sukkot también. Pero Shavuot, es un día en Israel, Shavuot, nada más. Un día de fiesta. Nosotros hacemos 2 días acá. ¿Por qué hacemos 2 días? Todas las fiestas en la diáspora. Necesitamos un poco más de fuerza. Pero en Israel es un día nada más. Entonces surge la pregunta, si es tan importante que había que ir a Jerusalén, aparte en Shavuot recordamos la entrega de la Torah en el monte Sinai, fue un hecho trascendental, cambió la humanidad totalmente después que fue dada la Torah. Una cosa era la humanidad antes de la Torah, no pueblo judío, aparte, la humanidad entera, y otra cosa es después de dada la Torah. Entonces, ¿por qué no hay algo que lo caracterice? ¿Por qué es un solo día? Estas preguntas las hace Rav Shimshon Rafael Hirsch, son muy, muy verdaderas, muy, muy fuertes. ¿Estamos de acuerdo que no es una fiesta muy difundida? Siempre cuando hay alguna fiesta judía, en los diarios se las nombra un poco, ¿no? Los judíos van a estar festejando. Shavuot no creo que aparezca ni en el Clarín, ni en La Razón. Puede ser que die Zeitung, die Edische Zeitung, Algunas sí, bueno, si no sale ahí también. Entonces, la contestación que nos da el Rav Shimshon Rafael Hirsch es una contestación profunda, pero muy verdadera. Pues la pregunta es muy fuerte. Él dice así: sabemos que la Torá y HaKadosh Baruj Hu, el Creador, son una sola cosa. Y es lógico, porque yo y mi pensamiento no somos dos cosas. El pensamiento y la voluntad es algo intrínseco de la persona. Porque soy como soy, pienso así. Porque soy como soy, quiero así. Y el otro no piensa como yo porque no es como yo. Y no quiere lo que yo quiero porque no es como yo. La Torá es la jojma, la sabiduría divina. Y las mitzvot son la voluntad divina. Entonces, cuando nosotros ya tomamos este parámetro, no es que fue dada una ley hace 3.319 años. Presten atención. Si fuera nada más que 319 años, ya sería una fecha bastante importante. 319 años, algo en el mundo, es 3.319 años atrás. Tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, estaban ahí recibiendo la ley que la estamos hablando de ella hoy. Es una cosa... Por la fecha en sí ya es algo increíble, pero no es solamente el hecho histórico. Esto que recibimos fue una forma de Dios expresar su sabiduría, su voluntad, su pensamiento. No queda la menor duda de que el hecho histórico de recibir la Torá cambió la humanidad. ¿Por qué? Todos hablaban en nombre de Dios, todos. Hasta hoy todos hablan en nombre de Dios, ¿no? Todos dicen, sí, Dios me dijo así, yo soy. Pero ¿quién podía probar que Dios hablaba con él? Dicen nuestros sabios que mismo a Moshe Rabbeinu lo dudaron. Moshe que hizo milagros, una plaga, otra plaga. ¡Oh, qué impresionante! Los egipcios dijeron, el dedo de Dios esto es la mano divina. Los judíos estaban medio, algunos decían, pero qué tecnología que tiene este, ¿eh? Mira, Copperfield quedó atrás, mira lo que hace este. Tiene sistemas, es un gran científico, conoce la naturaleza, sabe cuándo justamente se va a abrir el mar. Hasta que Dios le dijo, júntense todos alrededor del monte Sinai, yo voy a hablar con vos. Y todos van a escuchar, Vegam Beja Yaaminu Leolam. De ahí en adelante, todos van a creer en vos sin ninguna duda. Y van a saber que todas tus palabras son divinas. Y esta revelación, que fue un hecho que nunca volvió a repetirse en la historia del mundo y que quedó registrado para todas las religiones, todos. Cuando uno pregunta, ¿pero Dios puede hablar con ser humano? Sí, ¿cómo puedes comprobar? Y habló en el monte Sinai. Esto lo dicen todos, los cristianos, los musulmanes, los anglicanos, los protestantes. Esta es la base de que hay una relación entre el creador del mundo y el ser humano. Esto es la entrega de la Torah en el monte Sinai. Y no fue una persona que subió a la montaña y volvió diciendo que Dios habló con él. Tampoco fue un pequeño grupo que se reunió y dijo que hubo una presencia divina. Fueron millones de personas. Y ninguno dijo, no, acá hay algo que está mal. Ustedes imagínense cuánta gente entra en la cancha de Boca o de River. ¿Cuál es mayor, la de River? Yo sé el Maracaná en cuántos entran. 100.000. ¿Cuántos entran en la River? No soy de River, estoy preguntando, nada más ya empiezan a hacer suposiciones acá, ¿cierto? Yo bota fuego, bota fuego. ¿Cuántos entran? 40.000, 50. 60.000. Ustedes imagínense que están jugando ahí un partido y hay 60.000 personas, está colmada. ¿Cierto? Y uno le pega fuerte a la pelota y entra en el arco, pero entró con tanta fuerza que salió por el otro lado. Todos los 60.000 saltan y gritan gol. Y el referí dice, no, fue por arriba, no fue por adentro. ¿Qué le vamos a decir? No, ¿qué le vamos a hacer? No hace falta preguntar, pero ¿qué vamos a decir? ¿Quién está equivocado? Él, no los 60.000. ¿Por qué? Porque a lo mejor del ángulo que él estaba no vio bien. Pero ahí habían personas mirando de todos los ángulos. Y de todas las maneras, no puede ser que tanta gente se equivocó en ver algo, en algo que ellos vieron. No les contaron, no les dijeron. Algo que ellos vieron. Millones de personas estuvieron presentes en el momento que Hashem entregó la Torá en el monte Sinai. Y ninguno, no fue el caso de este que conté, ahí ninguno dijo, no fue así, no estaba, no era, ninguno. Todos estuvieron de acuerdo. O sea que nosotros tenemos en este día, en el día de Matán Torah, quedó comprobado que la Torah es divina. O sea, nosotros comimos recién una kibbe. La kibbe tenía carne. Esta carne es kasher. ¿Cuál es la diferencia entre la carne kasher y la carne no kasher? Mucha diferencia. Porque se agarró el animal. Y no todos los animales puedo comer la carne, algunos sí, otros no. Carne de caballo no puedo comer, carne de burro no puedo comer, carne de camello no puedo comer, carne de cerdo no puedo comer, ni de conejo, ni de rana. Tiene que ser carne de los animales que la Torah permite. Muy bien, pero después que tomé la carne, necesito que un shohet le haga shejita y lo faene de una manera especial. Después del faenado de una manera especial, tuvimos que revisar. A ver si los pulmones no tienen tuberculosis. A ver si los hígados están bien. A ver si el intestino no está perforado. Después que revisé todo el animal, está kasher, tengo que sacarle toda la sangre. Después tengo que sacarle todo el sebo. Y recién después de todo este proceso, puedo comer la carne. Pero esto es un dolor de cabeza. ¿Quién dijo que tiene que ser así? Dios. Si no fuera que estoy seguro que esto es divino, no tengo por qué comer carne kasher. Tengo que cerrar mi negocio en Shabbat. Pero no, Shabbat no es tanto problema, es una mañana, pero ahora. El sol se pone, señores, a las 6 de la tarde. O sea que yo, para llegar a mi casa y tomar baño rápidamente y vestirme, ir al Beit Knesset, si no el rabino me mira con cara enojada que llegas tan tarde, tengo que cerrar por lo menos a las 5. Para llegar en casa y bañarme y salir corriendo. A las 5 de la tarde cerrar el negocio. Mirá el movimiento que hay en la calle. Sábado de la mañana es el día que mejor se vende. ¿Y cómo? ¿Por qué voy a cerrar? Si el coreano de al lado está esperando que yo cierre para sacarme los clientes. ¿Cómo hacemos? Dios me dijo, Él manda la parnasá, Él manda el sustento. Yo le voy a hacer caso. ¿Por qué cerramos Shabbat? ¿Cerramos Yom Tov? Esta mujer sí, esta mujer no. Los Kohanim, ¿de qué hablar? ¿Hay Kohanim por acá? ¿Hay algún es Kohen? Kohen tiene un problema bárbaro. No se puede casar con una mujer así, no se puede casar con una mujer asá, no se puede casar. Eso es un problemón. ¿Y por qué? Si no tuviéramos la seguridad completa de que esto es divino, no estamos acá hablando, ni hablando del tema. Quedó archivado ahí 3.000 años, después de 3.000 años quedó en una biblioteca. Hace falta que alguien vaya a estudiar y descubrir qué letra es esta. Como pasó con los egipcios, hasta que descubrieron, Champollion vino a descubrir cómo se leen los hieróglifos egipcios. Ni sabían leer lo que ellos habían escrito. Sin embargo, para nosotros es una Torah de vida, nosotros vivimos, la ponemos en práctica. Semana pasada leímos una perashá interesante, Perashat Behar. Perashat Behar tiene dos cosas muy importantes. Una es la Shemitah. ¿Qué es Shemitah? Señor, ¿ustedes conocen Israel? ¿Conocen Israel? ¿Tuvieron ahí un poco de tiempo? Israel es una tierra interesantísima. Es un pedacito así de tierra que en el mapa hay que mirar con una lupa para poder ubicar. Si querés señalar alguna ciudad ahí, no hay espacio. Es un pedacito así de tierra Israel. Tiene todos los climas. Todos los climas. Tiene desierto, tiene litoral, tiene valle, tiene montañas, tiene nieve, tiene humedad, tiene pampa, tiene lo que vos quieras. Israel tiene todas las frutas. Yo trabajé en un kibutz, estaban los 7 tipos de frutas distintos. Pero ¿cómo puede en un mismo lugar tener dátiles y uvas? Vayan a plantar uvas en La Rioja. Y vayan a plantar dátiles en la Patagonia. A ver, ¿cómo hacemos? Israel tiene todo. Israel es una tierra agrícola. No tiene petróleo. Aunque todo alrededor tiene petróleo. Mire, Irak, Irán, Arabia Saudita, todo alrededor está lleno de petróleo. Israel no hay una gota de petróleo. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué esta tierra agrícola depende de qué? ¿De qué depende la agricultura? De las lluvias. No tiene ríos caudalosos, necesita la lluvia. Entonces, Eretz Israel es un país agrícola. La gente cuando no llueve, ¿qué mira? Allá, interesante, acá cuando escuchamos las noticias o la radio, ¿qué buscamos? ¿Qué está pasando y cómo va? ¿Mañana va a ser calor, va a ser frío, va a llover, no va a llover? Puede ser la humedad y la presión también, pero allá hay un dato más que están todos atentos, el nivel del Kineret. El lago Kineret es el tanque de agua de Israel. Entonces, si baja el nivel, están todos desesperados. Hay que cerrar la canilla, no se puede gastar agua. Cuando el nivel está óptimo, está toda la gente contenta. No hay cómo traer agua, es un problema si no hay agua. Es un país agrícola, vive de la agricultura. Viene de repente la Torá y nos dice, señores, un año están prohibidos de trabajar la tierra. ¿Cómo? ¿Un año? Miren, un año no hay soja, un año no hay trigo, un año no hay maíz, un año nada, verdura, fruta, no se trabaja. Lo que creció, creció. Aparte, los campos están abiertos, cada uno puede entrar y comer. Llevar a vender, no, pero tu campo tiene que estar abierto, la tierra no es tuya. Es el Shabbat de la tierra. Es una locura esto. ¿Cómo podemos decir a un país agrícola que pare un año entero? Bueno, presten atención, qué interesante. Que la Torá dice así, si vas a preguntarte y te vas a decir a vos mismo, ¿y qué voy a comer en el octavo año? Si en el séptimo no voy a sembrar y no voy a cosechar, entonces te voy a mandar una bendición, que el sexto año va a dar triple cosecha, para el sexto, para el séptimo y para el octavo. De punto de vista agrícola, puede ser que una tierra de triple, después que descansó un año, no antes de descansar un año, no en el último año del 6 años trabajé, este sexto año la tierra está cansada, ya se consumieron los sales minerales. O sea, es algo ilógico. ¿Es ilógico que la gente viva sin trabajar la tierra un año? ¿Es ilógico que la tierra dé triple de frutos? Pero un minuto. Esta misma ley, esta misma Torá, que fue dada en el monte Sinai, tiene cosas muy, muy inteligentes. No matar, no robar, respetar al padre y la madre, no hacer falso testimonio, no hacer adulterio. Es una Torá bastante lógica, con leyes sociales. ¿Qué se mete ahora de repente con algo ilógico? Quiere decir que esto no fue un ser humano que lo dijo. Un ser humano nunca hubiera dicho una cosa de estas. Porque la primera vez que esto no se cumple, él ya queda desacreditado. El único que puede decir una ley como esta, que involucra un país entero y que para su producción agrícola y que le promete 3 veces más en el año anterior, es el Creador, no hay otro. ¿Quién garantiza las lluvias? ¿Quién garantiza la cosecha? ¿Quién? Pero dice nuestro Jajamim, entre paréntesis, algo interesante. Dice, ¿por qué cuando vas a preguntar qué voy a comer, te voy a mandar el triple? Y si uno no preguntaría, ¿qué hubiera pasado? Dice, no, mira, yo hice una comparación interesante, a ver si están de acuerdo. Todos nosotros tuvimos hijos chicos y ahora tenemos nietos también. ¿Ustedes ya vieron a algún chico de 5 años que después que la mamá le dio un buen almuerzo y llenó la panza, preguntó, mamá, ¿qué vamos a cenar? ¿Ya vieron esto? No. El chico comió, ya está, sale a correr. Pero el adulto sí. El adulto está pensando, ¿y por qué el chico no se preocupa por su próxima comida? Y el adulto sí se preocupa. ¿Cuál es la contestación? La contestación es la siguiente. El chico sabe que va a tener la comida. Sabe que la mamá le va a dar la comida. Por eso no se preocupa. Él va a recibir la comida porque está el padre, la madre que se desviven por él, se preocupan por él, le van a dar la comida. El adulto dice, ¿y si mi mujer se enoja conmigo y no me prepara la cena? ¿O si nos peleamos? O si... El adulto tiene la falta de fe que esto le va a llegar. Cuando uno pregunta a Dios si voy a cuidar el año sabático, ¿qué voy a comer? Quiere decir que ya le falta un poco de fe. Entonces, ok, vas a cuidar, te voy a dar el pago. Tu campo daba 1 tonelada, ahora va a dar 3 toneladas. 3 toneladas quiere decir, necesito 3 tractores en vez de 1, necesito 3 depósitos, necesito 3 veces más empleados, tengo que trabajar el triple. Es una verajá, pero no es una verajá tan grande, porque me vino con más trabajo. ¿Cuál es la verdadera verajá? Cuando la comida se multiplica no en el campo, en el estómago. Que en lo mismo me rinde 3 veces más. Esta es la verajá. Me rindió 3 veces más, no necesité tanto. Entonces, no tengo que comer tanto, no tengo que gastar tanto, no tengo que trabajar tanto. Lo mismo. Si no vas a preguntar qué voy a comer, te voy a mandar igual, pero te va a alcanzar para 3 años. La verajá te va a ser interior, no exterior, que es la verdadera verajá. Una ley como esta tiene que ser divina, no puede ser una ley humana. Ningún ser humano se atrevería a hacer estas preguntas. ¿Ustedes escucharon hablar de algún profeta que no esté escrito en la Biblia, que no sea bíblico? ¿Escucharon hablar de alguno? Hubo uno que se animó a ser profeta, Nostradamus. No, falló. Sus profecías no se cumplieron. Los únicos profetas que dijeron cosas y se cumplieron al pie de la letra son los bíblicos, no hay otros profetas. O sea, el día de Shavuot no queda la menor duda para nosotros de que es un día realmente muy importante. Vuelve la pregunta, ¿por qué un solo día? Hagamos 7. ¿Y por qué no hay ninguna señal? La contestación que da Rav Shimshon Rafael Hirsch es muy profunda. Dice, Dios, ¿se puede comparar con algo? No. ¿Tiene imagen? No. Dios no tiene imagen. No se sabe cómo es, no se sabe lo que es. En lo guf, velo de muta guf, así lo trae Maimónides. La Torah es divina. El día de la entrega de la Torah no puede tener ningún símbolo. La Torah no se compara con nada. No se la puede insertar ni clasificar con otras cosas. Así como Dios es uno y único, la Torah es una y única. Y por esto un solo día, nada más. Y la Torah realmente, Rabotai, no tiene comparación. Lo nuestro, presten atención, no es una religión. No es una religión. En las religiones basta con la declaración. Si uno declara una declaración de fe, ya está, te recibimos. Lo nuestro no existe. Tiene que ser hechos. Lo nuestro no es una filosofía. No es una filosofía, es práctica. Lo nuestro tampoco es una cultura. No, la Torá es única. La Torá es la sabiduría divina que fue entregada a los seres humanos en forma de un estudio y en forma de un sistema de vida. No hay comparar con nada. No hay nada en el mundo que se compare. Por esto, todos los pueblos que quisieron terminar con el pueblo judío intentaron terminar con la Torá. Los romanos, por ejemplo, que no querían asimilarlos a la fuerza, que no estudien Torá. Y está la famosa historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, cuando era prohibido enseñar Torá, y era prohibido enseñar Torá en público, y el que enseñaba Torá en público tenía pena de muerte, Rabbi Akiva estaba enseñando, vino un señor llamado Papus Ben Yehudá, y dijo, ¿cómo estás enseñando Torá en público? Esto es un... Estás poniendo en peligro tu vida. Le dijo, te voy a contar la historia del zorro y los peces. Los peces estaban corriendo de un lado para el otro en el río y el zorro vino a tomar agua y los vio asustados. Dije, ¿qué tienen ustedes miedo? Dice, tenemos miedo a los pescadores que vienen con sus redes y nos pescan y nos sacan. Dijo, tienes razón. Dice, vengan conmigo. Yo tengo una cueva acá en la montaña. Ahí los pescadores no llegan. Vengan conmigo a vivir conmigo, van a vivir tranquilos. Le dijeron los peces, ¿vos sos el pícaro entre los animales? Si dentro del agua estamos en peligro, fuera del agua, ahí sí morimos totalmente, ahí no hay lo que hacer. Le dijo Rabbi Akiva, si estudiando Torá estoy en peligro, sin estudio de Torá desaparecemos totalmente, dejamos de existir. No es que el Yehudí estudie Torá, la misma Torá es lo que hace con que uno sea Yehudí. Porque cuando estudias Torá te apegas a Kadosh Baruj Hu y pasas a ser realmente el pueblo elegido por él. No hay otra cosa. Sin estudio de Torá, sin profundizar ahí, no hay. Entonces por esto, Shavuot no tiene símbolos. Señores, es esto, es recibir la Torá. Es recibir a Hashem. No hay símbolos, no hay comparar con nada. No hay comparación con ningún otro tipo de filosofía o de idea o de religión. Esto es la Torah, esto es lo especial. Entonces, esto es el día de Shavuot que nos estamos preparando. Ya que hablamos de Rabbi Akiva, entonces les voy a decir algo interesante. Nosotros vivimos en un mundo donde la gente se especializa. Uno se especializa en medicina, otro se especializa en abogacía, en las leyes, otro se especializa en computación, en ingeniería, en física, en química, pero la persona en sí no cambia. El ser humano es el mismo. No importa si él juntó muchos conocimientos, él como persona es el mismo hombre. Ganó mucho dinero, cambió su manera de ser. ¿Ustedes ya vieron a alguien que era nervioso y por ganó dinero ahora pasó a ser calmo? ¿O una persona que era muy orgullosa y ahora porque es sabio es menos orgulloso? ¿Sabe mucho de alguna materia? Es menos. El hombre es el mismo. La única cosa que cambia al ser humano es el estudio de la Torah. El estudio de la Torah provoca un cambio. Y esto se estudia de la historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, después de Moshe, el hombre más importante en el pueblo judío fue Rabbi Akiva. Moshe recibió la Torá, Rabbi Akiva la transmitió. Dice el Midrash que cuando Moshe subió al monte Sinai para recibir la Torá, dijo, quiero ver los futuros líderes. Y lo vio Rabbi Akiva. Rabbi Akiva entendía por qué las letras tienen ciertas coronitas. Moshe no entendía. Los tagim. Le dijo Moshe, Hashem, ¿vos tenés un nombre como este? ¿Das la Torah a través mío? Dijo, esto es mi voluntad. No vas a entender el porqué. ¿Cómo empezó este Rabbi Akiva? Que sabía más que Moshe Rabbeinu. Que transmitió la Torah que nosotros tenemos hoy en día. A los 40 años era ignorante. No sabía Aleph Bet. No solamente que no sabía Aleph Bet, él declara que cuando veía a un sabio, tenía ganas de pegarle y de morderle y de romperlo. Porque el ignorante tiene muchos celos del sabio. El sabio, delante del ignorante, el ignorante tiene dos caminos: o aprender del sabio, como dicen, cuando uno enseña, dos aprenden. Porque el que enseña también aprende. Entonces, o aprender, o le agarra celos y odio de que esta persona sabe y él no sabe. Esto era Rabí Akiva. Bueno, una mujer muy sabia se enamoró de él. Y dijo, mira, con una condición que vayas a estudiar Torah. Cada 40 años yo ahora voy a estudiar Torah. Entonces dice la historia que él pasó al lado de un río y vio cómo la agua del río saltaba y las gotitas caían sobre una roca y la roca estaba perforada. Entonces él dijo, ¿cómo puede ser? El agua tan blando perforó la roca. Y dijeron, Rabí Akiva, vos no sabés. Akiva, vos no sabés que el agua perfora la roca. Entonces él dijo, si la roca que es tan dura puede ser perforada por el agua que es tan blando, mi corazón, aunque esté duro, las palabras de la Torá que fueron comparadas con el agua lo van a penetrar, van a perforar. Dice nuestro Jajamín. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál fue la conclusión de él? La conclusión de él fue la siguiente. A ver, ¿qué gota hizo efecto para perforar la roca? ¿La primera gota hizo algo? No. ¿Y la segunda? Tampoco. Si la primera no hizo, la segunda tampoco. ¿Y la tercera? La tercera también pasa a ser la primera, ¿no? ¿Y la gota número 1000 hizo algo? No, porque ahora es la primera, si no pasó nada. ¿Y la gota número 1,000,000 hizo algo? Entonces, ¿cómo se perforó la roca? A la fuerza, concluyó Rabí Akiva, que la primera gota ya hizo algo. Pero era tan imperceptible, tan pequeño, que no se da cuenta uno. Y la segunda también hizo algo. Y la tercera. Pero de a poquito, después de 1,000,000, había ahí ya un agujero dentro de la roca tan dura. Dijo él, si es así, que una palabra de la Torá ya tiene influencia, voy a estudiar, vale la pena. O sea, no hay nada que se pierda. Cada palabra es una gota de agua que penetra dentro de uno. Entonces, el ser humano, cuando estudia Torá, cambia su manera de ser. La Torá penetra dentro de él, sí que él se dé cuenta, así como el que pasa al lado de un río no ve cómo se va perforando, pero se va perforando, pero vos no te das cuenta. Así también el ser humano va cambiando su manera de ser a través del estudio de la Torá. Esto es el efecto. Esto todo nosotros vivimos en Shavuot. Para terminar, queríamos dar nada más algunos pequeños consejos sobre qué es exactamente y qué hay que hacer en Shavuot. Shavuot, señores, como dijimos, es el día de la entrega de la Torah, pero hoy en día representa para nosotros un compromiso. Nosotros también nos comprometemos en aceptar y cumplir la Torah. Esto es el símbolo de Shavuot hoy en día. En definitiva, la Torah es nuestra sangre. Sin Torah no existimos, no vivimos, no somos pueblo, no existimos del todo. Y si no hay un compromiso por estudiarla y por cumplirla, entonces tampoco tiene sentido nuestra existencia. Por esto, cada Yehudí tiene la obligación de estudiar Torah. Cuando estudie Torah va a empezar a conocer su judaísmo y va a empezar a amarlo. Porque uno no puede amar lo desconocido. ¿Cómo puedo querer algo que desconozco? ¿Cómo puedo saber si el Shabbat es lindo o no si nunca hice un Shabbat en mi casa? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cada uno de nosotros, hacer del Shabbat un día especial. El Shabbat aparece 2 veces en la Torah. En los dos mandamientos, en las dos tablas. Las primeras tablas fueron dadas en el día de Shavuot, a los 40 días se rompieron, Pero el pueblo hizo el becerro de oro. Entonces se dieron otra vez en el día de Yom Kippur. O sea, las primeras tablas se dieron en el día de Shavuot. Las segundas tablas en el día de Yom Kippur. En las primeras tablas está escrito, Zahor et Yom HaShabbat leKadesho. Recordate del día sábado y santificalo. En las segundas tablas está escrito, Shamor et Yom HaShabbat leKadesho. Cuida el Shabbat y santificalo. Por eso nosotros en la Hadodí cantamos Shamor Bezahor Bedibur Echad. Esto nos enseña algo muy interesante. ¿Cuál fue la primera expresión? Porque Zahor quiere decir, recordar, quiere decir, hace Kiddush. Recordá el Shabbat con palabras. Recordá cantando. Recordate el Shabbat, recordá que es el Shabbat. Shamor quiere decir, cuida el Shabbat. ¿Qué decir cuidarlo? No trabajes, no hagas las cosas prohibidas en Shabbat. Uno es un precepto positivo, el otro es un precepto negativo. ¿Para dónde hay que empezar? Por el positivo. Por esto empezó la Torah primero, Zahor et Yom Shabbat, recordate el Yom Shabbat. Muchas veces es difícil hacer una revolución en la familia y decir a los chicos, no, pero mañana no vamos a jugar tenis, o no vamos a esto, no vamos a... pero sentarse en la mesa y hacer kiddush para todos, y comprar dos halot, y hacer amotzi, y cantar unas canciones de Shabbat, y leer alguna hoja de la Perashat Shavuot que sacamos por internet. ¿Quién nos saca hoy en día? Todos pueden ser rabino, porque está todo en internet. Puedes dar las drashot, los cursos, lo que quieras, está todo ahí metido. Y después hacer una mesa festiva y dejar la televisión apagada unas horas, y relajarse un poco, y cantar, y leer el Birkat Hamazon, esto, los hijos nos van a agradecer. Nosotros hicimos, acá en Sukkot, hace 20 años atrás, un librito llamado La Guía del Shabbat. ¿Por qué? Yo les voy a contar la historia de La Guía del Shabbat. Acá está Kike, ¿está acá? ¿Está acá Kike? ¿Puedo contar algo de tu mamá, Lea Shalom? ¿Puedo contar algo yo de tu mamá? Bueno, la mamá de él es abuela de mi esposa. La verdad, él sabe, pero un hijo a veces sabe de una manera y los que no son hijos saben de otra. Una de las mujeres más admirables que yo conocí en mi vida. A ver, unas mujeres más admirables. O sea, yo me casé con la nieta, pero pasó a ser mi abuela también. Era una cosa impresionante. Entonces, los nietos se peleaban por traerla en Shabbat. Pero se enojaban. No, la abuela está conmigo este Shabbat. No, yo ya hablé de antes. Pelea entre los nietos con quién ella pasa Shabbat. Bueno, mi mujer es muy buena peleadora. Así que la traía varios Shabbatot. Bueno, hay una expresión en hebreo que dice Savta babait, braja babait. Cuando la abuela está en la casa, hay bendición en la casa. Así dice en hebreo. Y la verdad, cuando ella se sentaba en la mesa, era una bendición. Y yo con mis hijos chiquitos empezábamos a cantar los cantos de Shabbat. Entonces una vez me dice Abraham, yo también quiero cantar, pero yo no aprendí el hebreo. Yo quiero participar y no aprendí el hebreo. Me dijo con tanto sentimiento. En la semana yo me senté y empecé a armar un librito que tenga los cantos de Shabbat con fonética. Para que ella pueda participar. Bueno, este librito ya salieron más o menos unas 12.000 copias. No 10.000, 12.000. Porque bueno, no voy a poner solo los cantos, pongo también el Kiddush, pongo también el Birkat Hamazon, y pongo también una pequeña introducción que es el Shabbat, y pongo también la traducción, bam, bam, se armó un librito. Bueno, una vez yo tuve que ir a New York por un trabajo, y me llevé unos libritos conmigo, no sé por qué, así llevé. Me encontré con un muchacho que tenía que tratar con él un tema técnico, me hizo un favor. Y yo no sabía lo que darle. Me dice, mañana te mando un librito. Le mandé un librito. Bueno, me dice, ¿qué es esto? Digo, Kiddush, bueno, yo no sé leer, pero no importa, yo lo tenés en fonética, léelo. ¿Qué hago? Digo, no, escúchame, vos, tu esposa, tu hijo, invita a algún amigo a hacer el kiddush. Después me llama él, unos meses después, ¿me puede mandar por correo unos 10, 15 de estos? ¿Qué pasa? Me dice, ya está, viernes no hay más salida, no hay más teatro, no hay más cine, no hay más nada. Estamos ya desde el miércoles, mi mujer pensando, ellos allá mucho no cocinan, ¿qué va a comprar para Shabbat? También tiene su mérito, hay que saber comprar, no solo cocinar, pero también comprar, hay que saber comprar. ¿Y quién vamos a invitar para Shabbat? ¿Y qué pasaba? El amigo que le invitaba se sentía que, no, pero ahora, semana que viene, venís vos a mi casa y yo voy a hacer el Shabbat. Se armó entre los muchachos argentinos ahí que están casados o sus amigos en New York, todo un grupo que hacen el viernes a la noche en su casa la cena de Kabbalat Shabbat religiosamente. Gracias a la abuela, por esto fue un sejut muy grande que ella me dijo estas palabras. ¿Qué nos cuesta? Empecemos por lo positivo. Cuando ya empecemos por lo positivo, vamos a descubrir que necesitamos también cortar el teléfono, también cortar la televisión, y también cerrar el negocio, porque si no, no puedo disfrutar de esto que es tan bueno. O sea, ya vamos a entender por qué está también lo negativo. Entonces, hay que poner algo en práctica. Y hay que poner cosas en práctica en la casa. Shabbat, la mezuzá. Uno tiene que, de alguna manera, tener algún curso. El marido y la mujer, o los dos juntos. El doctor Cohen está dando acá unos cursos de parejas impresionantes. Así que, bueno, una vez salimos a tomar algo, otra vez salimos a decir, no vamos a salir a escuchar al doctor Cohen, a su cadavid, marido y mujer. Seguro van a descubrir que después de una película, a veces salimos y queremos olvidarnos de la película, porque íbamos con tanta esperanza que... Y salimos de ahí, no la queremos ni comentar, sin comentarios. Y vamos a descubrir que después de un curso de Torah, no nos alcanza el tiempo para seguir hablando de lo que se escuchó y que entendiste y cómo lo comentaste, que es verdad y que esto, que es algo realmente muy reconfortante la salida de un curso de Torah. Entonces, si uno no tiene mucho tiempo, que se lleve CD, cassettes. Todos los rabinos hoy en día tienen sus CD, sus cassettes. El que tiene buen marketing lo reparte por todos los lados. El que no tiene muy buen marketing hay que salir a buscarlo. Pero bueno, hay CDs de Torah por todos los lados. La gente escucha y aprende y desarrolla y es una cosa fantástica. Libros. Uno puede leer un poco algún libro y tener una idea. Hay algo que les aconsejo a todos a comprar y tener en casa. Es el Pirkei Avot. Pirkei Avot es la ética de los padres. El que va leyendo párrafo por párrafo se puede leer un pedacito y no pasa nada porque el otro es otro tema. Va a cambiar totalmente su vida. Entonces, nuestro compromiso en Shavuot es un compromiso de empezar a vivir la Torah y de transmitirla a nuestros hijos. Para que nosotros tengamos una seguridad de que nuestros hijos van a seguir dentro de Am Israel, hay tres consejos, tres caminos, no hay otros. El primero es dar el ejemplo, el segundo es dar el ejemplo, el tercero es dar el ejemplo. No hay otro camino. Estas son las únicas tres maneras que tenemos para que nuestros hijos sigan el camino de Am Israel y puedan realmente ellos también recibir la Torah y poner en práctica. Bueno, deseo a todos que tengan un Hag Sameach, que recibamos la Torah con alegría y pronto en Yerushalayim, y verá bien, amén.